siempre tenemos que traer a la iglesia la Biblia. Y si usted usa la Biblia digital, está usando en su teléfono, está bien. Nada más, por favor, bájele el volumen, por si acá lo llaman. Si es que alguien lo llama, no vaya a sonar el teléfono. Por favor, bájele el volumen a su dispositivo para que no vaya a sonar durante la reunión. Tito capítulo 2, versos 6 y 7. Vamos a leer la palabra del Señor, así sentados como estamos, poniendo mucha atención y orando, y lógicamente hoy quiero hablarles a los papás. Vamos a hablar acerca del Día del Padre. Es el día, ¿verdad? Hoy en Estados Unidos se celebra el Día del Padre. En algunos otros países se lo celebran otros días, estaba dándome cuenta. La semana pasada vi que varios se saludaban. Pues el día que sea, que Dios nos ayude, que Dios nos transforme para poder ser los padres que debemos ser. Ahora, lo que vamos a hablar no solamente se aplica a los padres. Si usted dice, no, yo a mí no me toca eso, no. También, esto se aplica para todos los hijos de Dios. Y como le decía, hay muchas madres que les ha tocado hacer esa misión doble, no solamente de madre, pero aún de padre. Y los jóvenes que algún día van a ser padres, les voy a pedir que pongan mucha atención a esta palabra porque nos va a ser de mucha edificación. Así que oramos para leer la palabra de Dios y leemos la palabra de Dios con oración, pidiéndole a Dios que nos hable. Tito capítulo 2, versos 6 y 7 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7. Presentándote tú en todo como un ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Mire qué palabra más poderosa, ¿no? Vamos a ponerle mucha atención. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu amor, por tu bondad. Señor, gracias porque tú estás edificando tu iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que hables a nuestros corazones y bendigas nuestras vidas y nos transformes para poder alcanzar la estatura que tú quieres que alcancemos, que maduremos en el conocimiento, en la gracia y en el amor, y que bendigas a cada hermano, Señor, aquí en la congregación, a cada hermana, a cada familia, al igual que en sus hogares, a los hermanos que están participando de esta reunión. Te amamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados, vamos a hablar, les decía, un poquito acerca del padre y de los padres, porque la misión, la función del padre dentro del hogar es sumamente importante. La función del padre dentro de la familia, mi hermano, es tan importante que la presencia de un padre adecuado bendice el hogar de una manera maravillosa, de una manera poderosa, y no solamente el hogar, sino las generaciones que van viniendo después de él. Así que, mis hermanos, es importante entender que le tenemos que pedir a Dios, aquellos que somos papás, que nos ayude a ser las personas que él quiere que seamos, no solamente para bendición personal, pero para bendición de nuestra familia, para bendición de generaciones, y escúcheme esto, para bendición de las comunidades, porque el núcleo de toda sociedad es la familia. Pues cuando la sociedad está mal, cuando usted ve todo lo que está mal a nuestro alrededor, uno tiene que darse cuenta de algo. Lo que está realmente mal es la familia, porque la familia es el núcleo de la sociedad, de la comunidad. ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Están despiertos? A ver, los que están despiertos digan amén. Eso, qué lindo. Que como está medio caluroso, como las puertas están abiertas, no se vayan a dormir muy rápido. Bueno, decíamos entonces, mis hermanos, así como un padre es de una bendición poderosa en el hogar, también un padre que no es guiado por Dios puede ser desastroso. Y tristemente, mis hermanos, a veces el no tener una intimidad con Dios, el no tener una vida transformada, porque esa va a ser la única manera, cuando Cristo viene y transforma nuestra vida. Si Cristo no transforma nuestra vida, no va a haber manera. Pero cuando la persona no ha sido transformada por Dios, entonces a veces no solamente que el padre no está, hay muchos padres que están ausentes. No solamente que a veces el padre no está, pero a veces peor aún y tristemente los padres, al no haber sido transformados por Cristo, no hacen lo que deben y es bueno, sino que hacen todo lo contrario. En vez de ser de bendición para la familia, se convierten en un tropiezo. Y en vez de edificar, destruyen. Y en vez de amar, dejan dolor en el corazón, a veces de la esposa, a veces de los hijos. Y esto se convierte en un círculo porque uno da lo que uno ha recibido. Y al pasar de los años, tristemente, la persona cuando forma su familia, en vez de pedirle a Dios que lo ayude para ser diferente, como recibió todo eso, empieza a dar de manera inadecuada también. Y mis hermanos, esta reflexión es para meditar y para entender que más allá de juzgar a quien no hizo lo que debía, debemos orar por ellos. Porque tengamos presente en algo, no lo hicieron porque no sabían, porque no podían, porque no habían tenido una relación con Cristo transformadora. No le hablo de religión, no le hablo de ir a la iglesia. A veces hay personas que dicen, no, pero yo iba a la iglesia y mi papá iba conmigo y mi papá me llevaba, pero era terrible. O mi mamá. Pero no le digo de ir simplemente a una reunión religiosa. Le hablo de una vida transformada por Dios. Eso es diferente. Eso es otra cosa. Cuando Cristo viene y transforma nuestro corazón, es cuando nosotros podemos empezar a ser las personas que Dios quiere que seamos. Entonces no le quiero hablar este mensaje para salir de aquí y decir, mira, sí, mi papá, no. Es para darnos cuenta que necesitamos urgentemente la intervención divina en nuestros corazones para parar con todo lo que el enemigo ha querido hacer, que es robar, matar y destruir, y que de aquí en adelante haya un antes y un después, que Dios empiece a traernos refrigerio y vida nueva, no solamente a nosotros, pero a nuestras familias. Le decía, la ausencia del padre es devastadora. Cuando el padre no ha sabido ejercer esa misión, esa función de manera adecuada, es preocupante. Y hay algunas estadísticas que a mí me han impresionado y se las voy a leer porque las estudiamos hace unos meses con los varones de la iglesia y quiero leérselas y le voy a pedir que ponga mucha atención. Esto es tomado del libro La Resolución de los Hombres, estas estadísticas de la consecuencia del padre ausente, la consecuencia del padre que no ha ejercido su misión como debería. Ponga atención a esto. Dice el autor, cada vez más niños se van a dormir sin que su padre esté en el hogar. Hay muchos padres, mi hermano, que están, pero como que no estuviera. Están trabajando overtime, triple time y todo time, y no le dan el tiempo a los hijos que se debe. Entonces, mi hermano, hay muchos niños en Estados Unidos que se van a dormir y el padre no está en el hogar. Y la ausencia física paterna es hoy el problema social y familiar más importante o más terrible que enfrenta los Estados Unidos de América. Ponga atención a esto. El problema más serio de los Estados Unidos hoy en día es la ausencia del padre, y yo voy a sumar a esto el ataque del enemigo a la familia. Ponme atención, el ataque del enemigo a la familia. Porque el enemigo sabe que el momento que él destruye una familia, él destruye toda la comunidad. Él destruye la iglesia, él destruye la sociedad, él destruye el gobierno. Por eso es que el enemigo dirige su ataque a la familia. Vamos a ver, sigo leyendo. Las investigaciones arrojan resultados asombrosos. Ponga atención a esto. Los presos, los drogadictos, los marginados, los delincuentes y los violadores tienen algo en común. La abrumadora mayoría proviene de hogares con un padre ausente. Mire esto. Esto está comprobado en todos los estudios sociológicos, en todos los estudios de las familias que están enfrentando problemas. La principal razón es la ausencia de papá o la falta de sabiduría de papá para hacer lo que él debe. Por eso es urgente, mis hermanos, que nosotros enseñemos esto en la iglesia y hablemos de esto en la iglesia, porque la única manera de hacerlo, se lo repito, va a ser cuando Cristo viene a nuestro corazón y Él no nos cambia de afuera para adentro, Él nos cambia de adentro para afuera, porque el problema del ser humano no está afuera, el problema del ser humano está en el corazón. Y es ahí donde Dios quiere hacer una obra y transformar ese corazón en un corazón nuevo, en un corazón diferente. Para que entonces, como dice Tito, nuestra conducta sea un ejemplo para los que nos miran, que principalmente van a ser nuestros hijos. Que nuestra vida sea una vida ejemplar, ejemplar. Sigue diciendo el autor, las familias sin padres son las responsables de mucho más de la mitad de los suicidios juveniles, así como de la mayoría de problemas de conducta de los niños. La ausencia del padre también afecta la salud física de los niños y tienen más son más propensos a tener problemas de dolor de cabeza, trastornos de ansiedad, depresión y asma. Mire esas estadísticas preocupantes. Pero lo lindo, mi hermano, y lo hermoso es que cuando Cristo viene a nuestra vida, Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Dice la palabra de Dios, de modo que quien está en Cristo, si alguno está en Cristo, ponga atención, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y es por eso, mi hermano, que debemos anhelar y orar y pedirle a Cristo, Señor, te ruego, transforma mi vida. Cámbiame, Señor, para poder ser la persona que tú quieres que yo sea, para ser el hombre que tú quieres que yo sea, para que las hermanas, cada una de ustedes, sean las mujeres que Dios quiere que ustedes sean, los jóvenes. Por eso, mis hermanos, esto se aplica absolutamente a todos, no solamente al Padre, pero lo estamos enfocando al Padre. Pero quisiera mencionar algunos puntos y voy a dividir este mensaje en una serie de mensajes, posiblemente dos o tres domingos. Así que, mis hermanos, la primera cosa que le quiero mencionar en esta tarde es que la familia fue diseñada por Dios de una manera perfecta. Se lo repito, la familia fue diseñada por Dios de una manera perfecta. Y yo le decía, el enemigo está atacando la familia. Está queriendo distorsionar el plan y el diseño de Dios, que es perfecto. Porque Dios todo lo que hizo es bueno y perfecto. Dios no se equivocó. Dios formó todo de una manera perfecta. Y el primer punto que tenemos que entender es que el enemigo está atacando la familia. Y nosotros tenemos que volver al modelo de Dios para entender que la familia tal como Dios la diseñó es la única manera como vamos a tener bendición dentro del hogar familiar. Para entender cómo fue diseñada la familia tenemos que ir al relato bíblico del Creador, y ese está en la Biblia. Así que yo le voy a pedir brevemente conmigo que vaya al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, para mirar, mis hermanos, la importancia del diseño de Dios en la familia. El diseño de Dios es perfecto, mi hermano. La familia fue diseñada por Dios. Génesis capítulo 1. En el verso 26, la palabra de Dios dice, escucha esto. Entonces dijo Dios, no dijo el hombre. Dios es nuestro creador. Dios nos formó. Él nos hizo como Él quería. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Verso 27, ponga atención. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Y esto es muy importante, mi hermano, y le voy a decir una cosa. Estamos entrando a un tiempo de la humanidad donde el enemigo se ha infiltrado tanto en la sociedad, en la mente, en el corazón, en el alma de los seres humanos. Satanás se ha metido tanto que está destruyendo estos conceptos básicos y esenciales. Y mis hermanos, es alarmante, escúcheme esto, es alarmante que hoy los niños, desde que nacen, están expuestos a la mentira demoníaca, a la mentira demoníaca de que Dios no creó varón y mujer, sino que es preferencia del individuo escoger lo que es. Y te lo voy a decir, mi hermano, y por eso debemos hablarlo como iglesia. Y yo quiero hablarlo mientras haya tiempo, porque va a venir el tiempo donde probablemente hasta preso me pueden llevar por decirlo. Pero lo voy a decir y lo voy a repetir, mis hermanos queridos, mis hermanos amados, mis amigos amados que están viendo en televisión. Debemos entender que Dios diseñó la familia de una manera perfecta y fue conformada por un hombre y por una mujer. Adán y Eva. En el capítulo 2, un poquito más adelante, El Señor nos lo detalla de una manera clara para que no haya ninguna confusión. En el verso 18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. El hombre, varón, él, pronombre masculino, el hombre, uno. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Luego, el verso 19 dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Verso 20: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, note esto, póngame atención. Adán fue creado, estaba solo. Eva todavía no había sido creada, ¿sí se dio cuenta? Entonces Dios le dice: ¿sabes qué, Adán? Anda y le vas a poner nombre a todos los animales del campo. Y Adán viene y empieza a ponerles el nombre a todas las parejas de animales que eran conformadas por un macho y una hembra, un gato y una gatita, un perro y una perrita, todos. Pero Adán, mi hermano, cuando vio para él, él no tenía ayuda idónea, él estaba solito. Si lo está mirando, no se halló ayuda idónea para él, él estaba solo. Entonces dice en el verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estamos viendo, mi hermano, y ¿sabe por qué es importante que miremos esto? Porque algún momento usted como padre, como tío, como abuelo o como hijo de Dios va a tener que explicarle a muchas personas y decirle: mira, vente para acá, lo que tú pienses es una cosa, lo que tú creas es otra cosa, lo que el mundo diga es diferente, lo que digan los políticos es otra historia, pero lo que Dios dice es esto. Y si usted no lo sabe, y si sus hijos no lo saben, y si sus nietos no lo saben, estamos en el peligro, en el terrible peligro, mi hermano, que el enemigo sigue destruyendo la familia. Y es triste porque hay muchas iglesias que tienen, yo no sé si temor o no quieren hablar de esto, o prefieren no meterse en estos temas delicados para no ofender a nadie y que nadie se vaya de la iglesia. Pero mi hermano, es mi misión y mi deber enseñar toda la palabra de Dios tal como está escrita. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Yo sé que a muchos no les gustará. Yo sé que muchos me dirán: pero pastores, que usted no entiende. No, sí entiendo, ahí está la Biblia para que yo entienda. Porque no es lo que tú creas o yo creo, es lo que Dios dice en su palabra. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y mientras este mundo corre confundido y desenfrenado hacia el infierno, los hijos de Dios tenemos que abrir nuestros ojos y pararnos en la roca firme y decir: espérate un ratito. Tenemos que cumplir la misión que Dios nos mandó, que es ser sal y luz en este mundo. Te voy a decir de una vez, nos vamos a ir quedando solos. Porque hoy la gran mayoría, dice la palabra de Dios, ancho es el camino y espaciosa la puerta que lleva a la destrucción. Y muchos van por él. Ahí están toditos, mi hermano. Ahí están yendo. ¿Tú para dónde vas a correr? Joven, tú que estás aquí, escúchame. Cuidado, te arrastra. Cuidado, te arrastra esta cultura que está influenciada por demonios, con conceptos que van en contra del diseño de Dios, de la palabra de Dios. Lo tomó al hombre, lo hizo dormir a Adán, le sacó una costilla y le trajo a una mujer. Y sigue diciendo en el verso 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa sí era ya la ayuda idónea. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Note la diferencia, note el complemento. Tenemos que entender esto, mi hermano. Hoy es el día del padre, pero tenemos que entender lo que es un padre. Tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios lo que significa ser padre. ¿Qué espera Dios de un padre? ¿Qué padre necesita una familia? A la luz de la palabra de Dios es lo que le quiero hablar en estos días. Y no solamente un padre, sino un cristiano de verdad. ¿Cómo debe comportarse? ¿Cómo debe ser en su vida? Sigue diciendo en el verso 24, por tanto dejará el hombre, una vez masculino, a su padre y a su madre. La familia está conformada por un padre, varón, masculino, hombre, y por una madre, mujer, femenina. Alguien dice amén, mi hermano. Ahí está, mi hermano. Ahí está. Ahí está. Y aunque ahora el mundo diga lo contrario, y aunque el mundo piense, mi hermano, lo que yo pueda pensar, es lo que yo pueda pensar. Decía el pastor Chuy Olivares en un mensaje, me gusta mucho escucharlo al pastor Olivares, me edifica mucho. Él decía, mire, si yo le digo que yo soy alto, rubio y de ojos azules, y yo le digo, yo me siento que soy escandinavo, y yo siento, mi hermano, que soy de esos altos de ojos, es lo que yo creo. Usted me va a mirar, me va a decir, no, yo no te veo ni alto, ni rubio, ni de ojos azules. ¿A poco no, mi hermano? Estaba diciendo, yo te veo chiquito, gordo y canoso. Y yo le digo, no, te voy a demandar. Te voy a demandar porque yo creo y yo siento y yo sé que soy alto, rubio y nací es que en Escandinavia. Sí, pero tu partida de nacimiento dice que naciste en Ecuador. Escúcheme, mi hermano, escúcheme lo que le estoy diciendo. Es sumamente importante. El Día del Padre. Y ahí en las redes sociales empieza, mi hermano, el Día del Padre. ¿Pero qué es el Día del Padre? ¿Qué espera Dios de un Padre verdadero que afecte generaciones en bendición? Dejará, por tanto, el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su, dígalo alto, mujer. Y serán una sola carne. Ese es el complemento perfecto. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mis hermanos, la familia fue diseñada por Dios, la familia fue creada por Dios, y entonces el enemigo viene a atacarla, viene a querer destruirla. Y la primera cosa que debemos entender, mi hermano, debemos pedirle a Dios que nos ayude a cumplir esa misión y esa función para la cual Él nos diseñó, para bendición de la familia, para bendición de la comunidad, para bendición de la iglesia, para bendición de las naciones. Debemos, mi hermano, volver los ojos donde realmente está el problema, y es dentro de la familia. Las estadísticas, decíamos, son alarmantes y el enemigo las está atacando. Pero quiero mencionar algo y el tiempo es corto, así que voy a ir avanzando. Mi hermano, un hombre de Dios, un padre conforme al plan de Dios. Volvamos ahí a Tito, capítulo 2, ahí estábamos, ¿verdad? Tito capítulo 2. Un hombre, mi hermano, un hombre de verdad, un hombre conforme al corazón de Dios, tiene que ser, si usted toma notas, apunte, tiene que ser y dar, tiene que ser y dar un buen ejemplo a su familia, a sus hijos, a los jóvenes. Por eso dice, mire lo que le dice Tito, Pablo le dice a Tito en capítulo 2, verso 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes. Preséntate tú en todo como un ejemplo de buenas obras. Preséntate tú como un ejemplo, preséntate tú como un ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, mostrando seriedad. Eso debe ser, mi hermano, un padre. Un ejemplo de buenas obras. Íntegro. Ese es el padre que Dios quiere. Y es el padre que usted y yo debemos anhelar ser. Señor, cambia mi corazón para poder ser un padre que es ejemplo de los jóvenes. Porque le voy a decir algo, se enseña más con el ejemplo que con las palabras. ¿Sabía usted eso? Por eso hay muchos jóvenes que dicen, no, es que mi papá me decía una cosa, pero hacía otra. Muchos jóvenes que dicen, no, es que mamá me decía una cosa, pero yo la miraba hacer otra. Y entonces Pablo le dice a Tito y nos dice a nosotros, tú tienes que ser ejemplo de toda buena obra. Ser ejemplo, mire, vaya un poco más adelante al verso 11, mismo capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo debemos vivir los padres cristianos y los hijos de Dios? De una manera santa, pura, piadosa. Entonces el padre, mi hermano, tiene que ser un ejemplo de santidad. El padre tiene que ser un ejemplo, mi hermano, de conducta, un ejemplo. Y ya le digo de una vez, esto no lo vamos a lograr si no es con la ayuda y por la obra de Dios en nuestros corazones. O sea, no podemos nosotros, por nosotros mismos, decirme, ¿sabes qué? De aquí mañana yo me levanto y voy a ser un ejemplo. La intención es buena. Lo que necesitamos es doblar nuestras rodillas. Decirle, Señor, en primer lugar, escúcheme esto. Reconozco que quien fue mi padre tal vez no fue el mejor ejemplo. Tal vez se equivocó. Señor, en el nombre de Jesús, perdónalo y yo lo perdono. Que dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, Señor, yo lo perdono. Él no sabía, él no le enseñaron, él no entendió. Señor, perdónalo, yo lo bendigo. Si está vivo, Señor, o si ya no está vivo, Señor, yo lo bendigo. Reconozco que cometió errores, porque los humanos podemos cometer errores. Como padres vamos a cometer errores. Mi hermano, no es, hay otra cosa más real que cometemos errores, como padres. Con mis hijos, y aquí están tres de ellos, y me gozo que han venido hoy. Sarita nos está viendo desde Virginia Beach. Y ellos saben cuántas veces les he dicho, perdónenme, perdóname, me equivoqué, perdóname, me equivoqué. Dicen por ahí, mi hermano, que no hay, que es de sabios reconocer los errores. Hay que reconocer, me equivoqué. Entonces, si usted, escúchame esto, si usted tuvo un papá que se equivocó, no lo vaya a andar juzgando, no lo vaya a andar condenando. Perdónelo, perdónelo. Y pídale a Dios que bendiga la vida de esa persona. Y que corte toda cadena que no servía. Que corte todo mal ejemplo. Que corte todo dolor. Que sane su corazón para que de aquí en adelante usted se convierta en la persona que Dios quiere que usted sea. Una persona ejemplar. Una persona, mi hermano, en la cual sus hijos van aprendiendo de él y van creciendo junto a él. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos un poquito en la palabra para mirar esto que está precioso. Primera de Pedro, capítulo 1. Ejemplo de santidad, un ejemplo de conducta. Señor, transfórmame para ser un ejemplo para mi familia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Dice la versión Reina Valera, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Oiga esto, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que tenías antes estando en vuestra ignorancia. Ya no te conformes a la vida que tenías porque eras, desconocías algunas cosas, dice, estaban ignorantes. Ignorábamos las cosas de Dios, no conocíamos de la gracia de Dios, no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos la palabra de Dios, entonces estábamos ignorantes y por eso pensábamos que había cosas que hacíamos que hasta las considerábamos buenas, pero ahora que ya tenemos la palabra de Dios, que tenemos el Espíritu Santo, Dios dice, espérate un ratito, espérate. Ahora le dice, verso 5, como aquel que te llamó es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Verso 16, capítulo 1 de Pedro, de primera de Pedro. Porque escrito está, sé santos porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Mire, ¿de quiénes recibimos la vana manera de vivir? De nuestros padres, porque ellos no sabían, porque ellos ignoraban la palabra de Dios, porque ellos no habían sido transformados por el Espíritu Santo. Entonces recibimos esa manera de vivir equivocada. Pero el Señor dice, mira, ya no más, tenías esa manera de vivir equivocada, ahora tú tienes que tener una vida renovada, una vida transformada. Se lo voy a leer en la traducción en el lenguaje actual. Póngame atención, dice el verso 13, traducción en lenguaje actual, es otra traducción que nos ayuda a entender más fácil esto. Dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios los tratará bien cuando Jesucristo regrese. Verso 14, ustedes antes que conocieran las buenas noticias acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Mire qué linda la palabra de Dios. Antes hacíamos lo que queríamos. Antes estábamos en tinieblas. Antes no entendíamos. Ahora ya tenemos a Cristo, que es la luz de nuestra vida. Ahora ya tenemos la palabra de Dios que nos enseña. Ahora tenemos el Espíritu Santo que nos guía. ¿Están despiertos, mis hermanos? Por eso entonces hay un antes y un después con Cristo. Y mire cómo sigue diciendo. Verso 15, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Sigue diciendo, porque Dios nos eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice, yo soy diferente a los demás, por eso ustedes tienen que ser diferentes a todas las demás naciones. Dígale al que está al lado, tienes que ser diferente. Pero todo el mundo está corriendo tras de una filosofía. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Pero todo el mundo llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Pero nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Ahora tenemos la luz de la palabra de Dios que nos enseña y podemos entender que las cosas malas son malas porque Dios así las llama y las cosas buenas son buenas. Y que tenemos nosotros que seguir la palabra de Dios. Sigue diciendo, Dios es juez que no tiene favoritos y será Él quien decidirá si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de vosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su padre, hoy es el día del padre, ¿no? Ahora, si ustedes dicen que Dios es su padre, ¿cuántos dicen amén? Dios es nuestro padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Mire qué lindo, entonces si Dios es mi padre, que es mi padre porque por su gracia soy su hijo, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron les dio la bendición, mi hermano, la gracia de Dios de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de hombre ni de voluntad humana, sino por la gracia de Dios. Ahora ya como hijos de Dios, ahora ya soy hijo de Dios, Dios me ha dado una familia, entonces yo tengo que anhelar ser como Dios para que mi hijo siga los pasos correctos. ¿Está conmigo, mi hermano? ¿Cómo es un padre de verdad? Tiene que ser un hombre ejemplar. Un hombre, mi hermano, que su vida va siendo transformada de tal manera que lo transforma y Dios, mi hermano, lo hace una nueva persona. Sigue diciendo en el verso 18, porque Dios los libró de ese modo de vida que tenían de vuestros padres, que era poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y los libró no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahora usted y yo somos libres para tener una vida nueva y una vida transformada. Entonces, primera cosa, ¿cómo debe ser un padre, mi hermano? Un padre, de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ser un hombre ejemplar. Y la única manera de convertirnos en esas personas ejemplares es cuando por la gracia de Cristo, escúchame esto, Cristo entra a nuestro corazón y nos cambia ese corazón. Todo lo que habíamos aprendido de nuestros padres, todo lo que habíamos aprendido de nuestra cultura, de nuestra herencia, ahora no me malinterprete, hay cosas muy lindas y muy buenas. Yo aprendí cosas preciosas de mi papá, preciosas, y nunca las voy a olvidar y de hecho las pongo en práctica. Mucho, en mucho de mi vida. Pero también hubieron cosas de mi cultura, de nuestra cultura, que no estaban muy bien, mi hermano. Hoy en día en la sociedad hay cosas que están no solo, están pésimo. Entonces los jóvenes, los padres, las hermanas, tienen que pedirle, Señor, transforma mi mente. No quiero pensar como yo quiero, sino como tú me mandas, como tú gobiernas mi vida. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 12, se lo voy a leer. Si usted toma nota, tome nota, pero yo se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, no permitas que nadie, por ser joven, te desprecie. Al contrario, trata de ser un ejemplo para todos los demás cristianos. Mire lo que le dice Pablo a Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven. Tú más bien trata de ser un ejemplo y que cuando todos oigan tu modo de hablar, mire lo que dice, que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Mire qué precioso, como Pablo le dice a Timoteo. Mira a Timoteo, le dice que nadie te menosprecie en tu juventud. Lo que tú tienes que hacer es convertirte en un ejemplo en tu comunidad. Que Cristo transforme tu vida para que cuando las personas te oigan hablar, y cuando las personas miren tu vida, ellos quieran ser como tú. ¡Qué hermoso, mi hermano! Entonces, Dios tiene que cambiarnos por completo. Nuestra forma de hablar tiene que cambiar. La palabra de Dios dice que ninguna palabra, Dios dice en su palabra que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino solamente la que es buena para la edificación, para la consolación, para el amor. Entonces, mi hermano, antes de hablar uno tiene que decirle: Señor, guía mi pensamiento, porque ahí le va, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿de dónde viene tanta locura que ahora la gente dice? De la abundancia del corazón. ¿Dónde tiene que venir la transformación? En el corazón. Es ahí donde Dios tiene que entrar, como le decía a mi hermano, y hacernos una cirugía de corazón abierto, mi hermano. ¿Cómo se hace la cirugía, mi hermano? Un trasplante de corazón es lo que necesitamos. Un trasplante de corazón. No renovarnos el corazón, no echarle una manito de barniz, porque a veces eso pasa. Hay hermanos que llegan a la iglesia, simpatizan con la iglesia, andan con su Biblia y les echan una mano de barniz. No, eso no necesitamos. Necesitamos que Dios entre al corazón, nos abra aquí, mi hermano, abra ahí, saque ese corazón perverso y ponga un corazón nuevo. Y en ese corazón renovado, lleno del Espíritu Santo, entonces empieza a afectar toda nuestra vida, todo, mi hermano. La manera de hablar empieza a ser diferente. Yo le decía hace unos domingos, mi hermano, todas las personas que Cristo tuvo un encuentro con ellos, los transformó completamente. Le mencioné a Saulo de Tarso, lo hemos estado estudiando los días del altar familiar. Saulo de Tarso, mi hermano, un hombre terrible, que cuando tuvo un encuentro con Cristo, mi hermano, fue transformado. Saulo, mi hermano, andaba matando cristianos. Ese dirigía que los maten a los hermanos de la iglesia. Y entonces, cuando tiene un encuentro con Cristo, Dios le habla a un hermanito que se llamaba Ananías. Los hermanos que están teniendo en el altar familiar lo estudiaron. Y le dice: Ananías, anda a orar por Saulo. Y Ananías le dice: no, señor, ese es un loco. Manda a otro que ore por ese, porque ese es un loco. Yo no voy a ir a orar por él. Y Dios le dice: no, anda, porque yo lo he apartado para mi servicio. Yo lo he cambiado. Y luego, mi hermano, hasta el nombre le cambian a Saulo. Ya luego ya no lo llaman Saulo, le empiezan a llamar Pablo. Por eso te digo, mi hermano, cuando usted y yo tenemos un encuentro genuino con Cristo, nuestra vida es transformada. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Pues nuestra familia empieza a ser bendecida, nuestra vida empieza a ser bendecida. Entonces, el Hijo de Dios, el Padre de Dios, el Padre conforme al corazón de Dios, tiene que ser un Padre que se convierte en un ejemplo de santidad, de conducta. Segundo, de temor a Dios. La Biblia habla muchísimo del temor a Dios. Dice la palabra de Dios: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Deuteronomio capítulo 10, vamos rapidito a ver estos versos. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10. Mire el verso 12 y 13. Ponga atención a esto. El padre de familia, mi hermano, el padre ejemplar tiene que ser un hombre, no solamente que Dios lo empieza a transformar y empieza a vivir en santidad, pero tiene que ser un hombre que tiene temor de Dios. Dice verso 12 del capítulo 10 de Deuteronomio: ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide Dios de ti? Escúcheme esto: que andes en sus caminos, que lo ames y que lo sirvas a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te escribo para que tengas prosperidad. Nosotros, mi hermano, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y debemos empezar a andar en sus caminos, en sus estatutos. Ahora, Israel, ¿qué pues pide Jehová de ti, sino que temas a Jehová? Lo primero que dice, ¿qué pide Jehová de ti? Que le temas. ¿Y qué es el temor a Jehová, mi hermano? El temor a Jehová es el amor reverente, póngame atención, el amor reverente a nuestro Padre Dios. Entonces, el amor y la reverencia tienen que ir de la mano. Señor, tú eres mi Padre, me amas, pero porque tú me amas y eres incomparable, yo te respeto y yo te honro y yo estoy dispuesto por amor a hacer lo que tú me mandas. ¿Qué pide Jehová Dios de ti? Que le temas, que andes en sus caminos y que lo ames. Mire qué hermoso. Entonces, cuando uno entiende esto, uno empieza a guiar a la familia con la palabra de Dios, con el amor de Dios, pero con la conciencia de que debemos obedecer a Dios en todo lo que Él nos mande. Pero mi hermano, hay mucha controversia, hay muchas opiniones acerca del temor a Dios. Hay personas que dicen, no, ya no hay que tener temor a Dios. Pero ¿sabe quién nos debe responder a esto? La palabra. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Y vamos a ver, mi hermano, qué dice Dios en Proverbios capítulo 8, verso 13, para responder a esta pregunta. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Qué es el temor a Dios? Proverbios capítulo 8, verso 13. Dios nos responde en este verso. Ponga atención. Dice, el temor del Señor es, ¿lo tiene? El temor del Señor es esto: aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice Jehová. Eso es el temor a Dios, aborrecer el mal. Mi hermano, entonces uno como padre de familia tiene que ser temeroso de Dios y no permitir que el mal entre al hogar por ningún lado. Como padre, mi hermano, somos llamados a proteger a nuestra familia de todo lo que el enemigo quiera usar para dañar la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, como pareja y como familia. Tenemos que pedirle, Señor, ayúdame, yo quiero ser ese padre que tú quieres que yo sea. Terminando, mis hermanos, entonces, primero que nada, si no tuvimos, mi hermano, los padres que hubiéramos querido, tenemos que ser misericordiosos y perdonarlos. Porque no lo hicieron, porque tal vez no sabían cómo hacerlo, o porque tal vez no tuvieron un encuentro con Cristo que los transforme. Primera cosa, si usted no tuvo el padre que hubiera querido, si usted recuerda a su padre y recuerda que le hizo daño, que lo lastimó, a veces puede pasar. Lo primero que yo le aconsejo, le pido, pídale a Dios que bendiga a ese hombre, que lo perdone por todo lo que le haya hecho. Dígale, Señor, y usted decida perdonarlo. Usted ahí en su corazón diga, Señor, yo voy a perdonar a este hombre porque el daño que me hizo, lo hizo tal vez por ignorancia, tal vez porque no conoció de Cristo o por lo que haya sido. Ahora, si usted tuvo un padre que fue ejemplar, un padre que fue, dígale, Señor, gracias. Pero sobre todo, de aquí en adelante, mi hermano, que Dios nos ayude a todos nosotros, sin excepción de persona, a convertirnos en hijos de Dios, que verdaderamente caminamos no conforme al mundo, sino conforme a Dios. La familia fue establecida por Dios, un hombre y una mujer, cada uno en su rol y en su función, para bendición de los hijos y para bendición de la sociedad. Termino con un verso del Salmo 33:18. Salmo 33:18. Si usted toma notas, quiero terminar con este verso. Mire la bendición de Dios cuando nosotros entendemos los principios de la palabra de Dios. Salmo 33:18. Si lo tiene, me dice un amén. Mire qué preciosa la palabra del Señor.